Bueno, estamos en el aire de aquí, este programa que comparto, que en realidad me comparte José Cáceres, que sale todos los días de 8 a 10 de la mañana y donde tengo el gusto de traer esta columna que va a hablar de cuestiones universitarias, no solamente de lo que pasa en nuestra universidad, sino también lo que pasa en otras universidades nacionales. Y la verdad que este año vamos a tener mucho de qué hablar. Algunos temas por ahí no son los que más nos van a gustar, porque son los que afectan a la cuestión presupuestaria, funcionamiento, porque sabemos que vamos a enfrentar un año complejo, pero también tenemos buenas noticias seguramente, porque siempre el ámbito universitario, la ciencia, la tecnología, nos trae buenas noticias. Y además porque siempre el avance en lo que tiene que ver con la educación superior es una noticia que no está en todas partes, entonces es nuestra obligación y nuestro deber también llevarlo a todos los oyentes de la emisora y a todos quienes estén en todos lados, en las redes, en el streaming, en todos los lugares que hoy está Mestiza Radio. Dicho esto, para comenzar e inaugurar la columna universitaria, tengo la suerte de tener aquí en el estudio de Mestiza Radio a Carolina González Velasco. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Que es la directora del Instituto de Iniciales de nuestra universidad. Muy bien. Caro, bienvenida de vuelta.
Muchas gracias.
Quería empezar el año y la inauguración de esta columna con lo que empieza la universidad, que es el CPU, que es el curso de preparación universitaria que tiene que ver con el ingreso y la bienvenida a los estudiantes. Y lo que más me gustaba de la idea de comenzar con esto es cómo nos vamos adaptando a los cambios. Y que me cuentes cómo está hoy el CPU, cómo es, por qué es importante y por qué se adaptó también.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tener este espacio también para compartir con, bueno, no solo con Mestiza, sino con todos quienes estén oyendo y viendo el programa. Sí, yo siempre digo que el ciclo de preparación universitaria es como el primer gran evento que tiene siempre nuestra universidad, porque siempre empezamos en febrero, ¿no? Siempre la universidad se abre, no solo para los ingresantes, sino en general, con la mayor parte de sus actividades académicas con este ingreso, digamos. El ciclo de preparación universitaria es un espacio que tiene que ver con darle la bienvenida a los ingresantes. Como su nombre lo indica, tiene que ver con una especie de entrenamiento. Siempre cuando hacemos las charlas para los ingresantes, yo les digo que es una especie de pretemporada, donde la idea es que cada uno se pruebe en cuáles son sus fortalezas, en qué cosas por ahí les cuestan más, no solo en términos de los conocimientos, sino también de las prácticas universitarias, ¿no? De lo que significa participar de un espacio institucional como es la universidad o las universidades en general. En nuestra universidad tenemos este espacio desde el año 2012, el primer año de la universidad, 2011 no, empezó a estar desde el año 2012, y desde ese año en adelante, todos los años, siempre tuvimos alguna instancia vinculada a este objetivo, ¿no? Ese objetivo para nuestra universidad tiene que ver, diría, con dos o tres cuestiones que son como como los objetivos fundantes. Uno de esos objetivos es reconocer que el proceso de incorporación a la universidad es justamente un proceso, no es solamente un trámite donde se llena un formulario y se elige en qué turno se cursa o qué carrera se cursa, sino que es un proceso que tiene que ver con incorporarse, con afiliarse, nos gusta usar ese concepto, ¿no? Y bueno, eso lleva un tiempo, y entonces nos gusta tomarnos este tiempo entre febrero y marzo para, bueno, armar como algunos palotes de esa primera incorporación. Por otro lado, también tiene que ver, digamos, con reconocer que gran parte de nuestros ingresantes en parte son primera generación universitaria. Eso quiere decir que no tienen tal vez cerca ni familiares, ni vecinos, ni amigos, digamos, cercanos que hayan participado de esta experiencia universitaria. Entonces es todo bastante novedoso, ¿no? La universidad tiene como unas lógicas de funcionamiento que son muy particulares. Y bueno, y para quien viene de alguien que no participa directamente o que no ha visto a alguien cercano que participe de eso, es importante de alguna manera desnaturalizar ciertas cosas que para quienes estamos acá desde hace muchos años nos parecen absolutamente obvias, y quien viene por primera vez no. Entonces, de alguna manera, este ciclo de preparación universitaria también tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar de alguna manera el armazón de la universidad, cómo está construida, cuáles son las prácticas. Nosotros solemos hablar de la idea del oficio del estudiante, ¿no? La idea de que hay como unas prácticas que hay que aprender, y unas prácticas y unas representaciones también, que hay que aprender para participar de esta nueva vida a la que ellos se están incorporando. y también reconocemos la diversidad de nuestros ingresantes. Ese también es otro objetivo. Entonces, en esa diversidad que tiene que ver con distintas trayectorias escolares previas, distintas edades, distintas perspectivas, distintos intereses, de alguna manera durante este, digamos, las cosas que hacemos durante este ciclo de preparación universitaria, buscamos que, como decía antes, que cada uno ponga a prueba eso que trae de antes y de alguna manera también ir mostrándole, bueno, cada uno viene con estos bagajes previos, nosotros necesitamos arrancar desde este punto como para, bueno, que ustedes se sientan fuertes en esta nueva experiencia que van a iniciar en términos de las carreras académicas, ¿no? Entonces, este ciclo de preparación universitaria, que lo venimos desarrollando, como te decía, desde el año 2012, y como es el primer evento que ocurre, nosotros siempre lo tenemos que planificar entre agosto y septiembre, porque cuando arrancan las inscripciones en octubre, nosotros tenemos que saber qué le vamos a ofrecer a partir de febrero. Entonces tomamos decisiones que en realidad siempre terminan un poco condicionadas, bueno, por los procesos históricos, ¿no? Por los procesos políticos, los procesos económicos. Y bueno, cuando presentamos el año pasado la reformulación que tuvimos que hacer, yo recuperaba un poco todas las adaptaciones que fuimos haciendo, no para hacer la historia larga, pero simplemente para, por ejemplo, plantear que nosotros habíamos organizado un CPU para el año 2020 y la pandemia, el COVID y la necesidad, ¿cómo se llamaba? El aislamiento, sí, no me acuerdo, bueno, sí, la sigla.
El ASPO.
El ASPO, exactamente. Sí. Eso nos agarró en el medio del CPU y tuvimos que terminarlo de oficio. O sea, tuvimos que decir, bueno, no hay que venir más a la universidad. Entonces hubo que cerrarlo directamente.
Claro, porque terminarlo. Se arrancó en febrero y después fue.
Claro. Entonces, bueno, fue como una adaptación muy rápida que tuvimos que hacer. Y al año siguiente, que estábamos todavía con el ASPO y no se podía venir a la universidad, tuvimos que armar un CPU virtual, totalmente virtual. Y al año siguiente, que fue el 2022, armamos el CPU ya presencial, pero tuvimos que armar un CPU donde bueno, había foros en las aulas y había que ponerle una cantidad de tiempo distinta porque había que salir de las aulas para que se airearan los espacios. Es decir, siempre tuvimos que ir tomando decisiones que dialogaran de alguna manera con la realidad. Lamentablemente, este CPU 2024 tuvimos que también reacondicionarlo en función de la perspectiva presupuestaria a la que nos estábamos enfrentando, ¿no? Esa es también la realidad. Con el cambio de gobierno del año pasado y la perspectiva, que todavía no la sabíamos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, el presidente asumió el 10 de diciembre y pasó un tiempo hasta que terminamos de entender más o menos para dónde iba a ir todo. Así que diría de una manera para cuidar y para que el CPU salga en función de las condiciones que sí íbamos a poder asegurar, hicimos un rediseño. Nosotros habíamos presentado antes una propuesta que era semipresencial en ese caso era venían una vez por semana a cursar y la otra parte de las actividades las hacían en campus. Hicimos una readecuación y armamos una propuesta semipresencial distinta. Armamos una parte totalmente virtual durante el mes de febrero, de manera autoasistida, y una parte presencial durante el mes de marzo. El CPU tiene tres materias: matemática, lengua y taller de vida universitaria. Y en esta readecuación que hicimos entonces, pusimos los contenidos de matemática y de lengua principalmente en la instancia virtual de febrero, y pusimos todos los contenidos del taller de vida universitaria de manera presencial en las dos semanas de marzo. Esto básicamente tiene que ver con que si nosotros hacíamos la otra modalidad donde había que los ingresantes tenían que venir una vez por semana durante todo febrero, requeríamos un presupuesto adicional para pagarle a los docentes que tenían que trabajar en febrero. Y eso la verdad que era un compromiso que no estábamos en condiciones de poder asumir. Y no queríamos justamente ni arriesgar el trabajo de los docentes sabiendo que tal vez después no lo íbamos a poder pagar y tampoco poner en riesgo la cursada de los estudiantes porque tampoco sabíamos si íbamos a tener a los docentes para poder hacer esas clases. Entonces, bueno, fue un rediseño en ese marco.
Y en ese sentido de la importancia del CPU, más allá de lo académico, curricular, que tiene que ver con, bueno, aprobar matemática, lengua, vos, Caro, digo esto quizás como análisis, ¿no? ¿Vos crees que el hecho de que no vengan presencial pierde un poco la, no la esencia, pero sí una de las patas del CPU, que es esto, ¿no? El ingreso a la vida universitaria, el conocer la universidad, los espacios, la forma de manejarse, ¿no? Porque la presencialidad en una institución tiene sus propias reglas.
Exacto. Mira, yo todavía lo tengo como pregunta, quiero tener una mirada optimista y confío mucho también en la propuesta que hicimos. Lo que diría es, nuestra primera propuesta, lo que nosotros queríamos era una propuesta semipresencial, donde los ingresantes vinieran a la universidad justamente para conocerla físicamente, que se conocieran entre ellos, que conocieran a los docentes, que vieran, que digamos que experimentaran personalmente la participación en la universidad, pero también, por eso lo pusimos semipresencial, queríamos también que se empezaran a entrenar en el uso del campus, porque nuestra universidad tiene hoy por hoy una propuesta, bueno, está en discusión es cuál es exactamente el término, ¿no? Pero sí, digamos, semipresencial, semivirtual, híbrida, pero en principio la mayor parte de las materias de primer año de todas las carreras tienen una parte de actividad presencial y una parte de actividad en campus. Entonces, nos parecía que el CPU estaba bien que tuviera una parte virtual, porque es entrenarlos también para eso que van a arrancar a partir del 18 de marzo.
Claro.
Entonces, el cambio que tuvimos que hacer, diría, en términos generales, conserva las dos patas. Durante febrero tienen mucho trabajo en campus, en marzo vienen a la universidad. Entonces, no renunciamos totalmente a la presencialidad. Tenemos esas dos semanas en marzo donde va a haber una dinámica distinta, van a venir 4 horas seguidas a cursar, van a estar claro, con un solo docente, es decir, va a ser una actividad distinta. Es muy difícil, digamos, acá es como que hay que hacerse la pregunta de lo que a uno le parece, lo que uno quiere, los objetivos que se propone, con las condiciones concretas que tiene para poder cumplir eso. Ahí también hay otra cosa que es, bueno, ¿cómo vamos haciendo la evaluación de eso que ocurrió, ¿no? Y por eso cuando hicimos la presentación en el Consejo Superior yo traía de alguna manera todos los distintos CPUs que fuimos claro, haciendo, y en cada uno los resultados fueron similares en el sentido, digamos, de que se cumplen los objetivos. Los estudiantes de alguna manera se incorporan a la universidad. Lo que pasa que, bueno, después hacer la evaluación siempre está condicionada por las otras variables. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer el CPU totalmente virtual, que ese fue como un desafío enorme, porque era decir, los estamos incorporando a la vida universitaria a través de pantallitas. ¿Cómo hacemos? Sí, Ni siquiera sabemos si tienen conexión, si tienen dispositivos. O sea, esto no hace tanto, pero sí hace bastante, ¿no? Era una situación muy, pero muy distinta. Y se incorporaron, y vinieron, y estuvieron, digamos. Después, cuántos siguieron o no, tampoco se lo podemos adjudicar todo al CPU, no, porque claro, eso fue el 2021, todavía estábamos en plena situación de pandemia, es decir, situaciones muy, pero muy complejas. Entonces, pero bueno, lo cierto es que se sostuvieron, que nosotros año a año seguimos teniendo una inscripción regular de unos 10.000 estudiantes, o sea, no habría impacto a priori sobre eso. Para este año nuestra perspectiva es sí, que va a ser muy complejo, que nos hubiera gustado hacer otra cosa, pero bueno, esto es lo que podemos. Y ahí hay como dos cosas también que el análisis te puede llevar para un lado, pero también te puede llevar para el otro. Uno es que nosotros estamos viendo ya con estos 20 días que llevamos, digamos, desde que se habilitó el campus y demás, que hay muchísimo ingreso al campus, digamos, de los 10.000 y pico de ingresantes, vamos a decirlo así, de los 10.500 más o menos inscriptos, hay un 85% que ha entrado a las aulas. O sea, claro, recibió la información de que cambiamos el sistema, logró poner su usuario, su clave, sabe dónde está el campus. Evidentemente tienen los dispositivos porque tenemos el registro de todo eso.
Claro.
Ahora estamos como desgranando en esos registros cuántos vienen haciendo los ejercicios autoasistidos que hay. Ahí hay diferencias, hay mucha participación en la materia lengua, menos en matemática, por ahí un poco menos en taller de vida universitaria, pero están participando. O sea que ese desafío que era decir no sabemos si van a entrar al campus, ese lo cumplimos. Entonces uno dice, bueno, a priori hay una importante cantidad de estudiantes que van a venir a cursar. Después viene la pregunta, bueno, ahora el boleto de colectivo sale
claro,
250% más de lo que salía el año pasado.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sabemos, ahí sí, si esa otra variable,
sí, que ahí ya
¿no?
hay otro factor que no podemos manejar.
Exactamente.
Bueno, en ese sentido, Caro, también ponernos alertas de que hay cosas que podemos facilitar y manejar y otras que tendremos que evaluar con el paso del tiempo, ¿no? Y poner en perspectiva también. Y en ese sentido, creo que hoy, después de tantos años y tantos CPU, cuando vos hablabas de la diversidad y aquellos que son primera generación, hoy hay un impacto, es lo que se ve, decime si los números lo confirman, que hay muchos que son primera generación con una edad por ahí más de 20 y pico, 20, más de 25, pero ya también hay mucha elección de primera instancia, digo, 18 años, termina sí. La secundaria y elijo la UNAJ.
Totalmente, es muy interesante y tenemos una anécdota que siempre la comentamos. Cuando nosotros empezamos los primeros cursos del CPU y qué sé yo, siempre, bueno, la primera conversación es, bueno, ¿y cómo te enteraste de la universidad? ¿Qué idea tenés? Y siempre, bueno, había relatos de, no, bueno, yo intenté en Quilmes, pero no podía, yo quería ir a La Plata, pero no podía, qué sé yo. Bueno, siempre había, diríamos, quedaba siempre como un sentido de mucha gente que era como un proyecto pendiente, ¿no? El de venir a la universidad. Y en general era gente, chicos de 25, 26, 27 años que estaban un poco en esa situación, o más grandes, ¿no? Por supuesto. Y el año pasado pasó una situación muy, muy así de anécdota, que es que una profe, cuando hace esa pregunta, en un público muy joven de 18, 19 años, una de las chicas dijo, no, yo vine acá porque me mandó mi mamá, ¿no? Pero es muy interesante porque era un poco decir, y es obvio que tenés que ir a la universidad.
Claro, o sea, es un cambio.
Es total. Un cambio, claro, pero para esos padres, digamos, sí. ¿No? Primero, para ese estudiante da por sentado que tiene que venir a la universidad, pero esa mamá, ese papá, ya tiene incorporado que su hijo va a ir a la universidad de acá, de Varela, digamos, ¿no? No sé si era de Varela, de Berazategui, no sé dónde era
esa
chica. Pero ya está incorporado en el imaginario. Eso por un lado. Y por otro, bueno, evidentemente a lo largo de todos estos años la universidad ha ido satisfaciendo esa demanda pendiente de estudios superiores. Entonces, diríamos, todos los que eran más grandes, que tenían la universidad como proyecto pendiente, bueno, de alguna manera lo han ido cumpliendo. Y entonces sí, la universidad se abre cada vez más para los chicos que terminan la educación media, digamos, ¿no? Que también, podríamos verlo más fino con los números, pero en la medida en la que la escuela secundaria también se volvió obligatoria y hay más estímulos para que los chicos terminen la escuela secundaria, bueno, la perspectiva de ingresar a la universidad, bueno, es más concreta, es más real. Y eso, si uno mira las edades, digamos, también se refleja en que baja nuestra edad promedio de ingreso. Claro. Después están las diferencias, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la última inscripción en la universidad, donde la carrera con más inscriptos es ingeniería en informática, que claro. A su vez es la carrera que tienen los estudiantes más jóvenes. Entonces, bueno, pero bueno, trabajo social, que es una de las
antes
que
era
tienen,
por ahí las
enfermería,
de salud, enfermería,
kinesiología,
claro.
Enfermería, claro. Quirófano, esas serán. Igual informática siempre tuvo muchos estudiantes, pero este año de alguna manera queda como ese registro. Entonces, informática, que es la carrera con más inscriptos, además es la carrera que baja la edad promedio del ingreso. Después está enfermería o trabajo social, que son carreras que al revés, en general tienen edades promedio más altas, ¿no?
Claro.
Entonces, si uno mira la de punta a punta, es bastante la diferencia que hay, ¿no? Pero eso yo creo que es interesante también, ¿no? Da cuenta de la diversidad también de la universidad y, bueno, y de...
Sí, y esto que vos decías que me parece... Todo es importante, pero digo, el cambio en la perspectiva, ¿no? Porque habla de un cambio simbólico, cultural, que es incorporar la educación superior como parte sí. de la vida. Digo, sí. Esto que para otros y otras es natural, que, bueno, sé que termino la secundaria y voy a estudiar, digo, sí. Y que mucha gente hace su proyecto de vida en torno a el estudio y no piensa en otra cosa, e incluso para gente que vive en otros lugares de la provincia, más alejado, que tiene que trasladarse y demás, y es algo como dado. Pensar que por ahí familias que tenían universidades incluso más cerca ni se planteaban esta situación.
Totalmente.
Digo, ese me parece que por ahí...
Sí, y además hay como otra cosa también que para nosotros es como significativa, que es que cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas, que son estas jornadas que siempre se hacen en octubre con las escuelas secundarias, es muchísima la demanda que hay de parte de las escuelas de querer venir a conocer la universidad.
Claro.
Es decir, la universidad está muy instalada ya en cierto sentido... de trayectoria, ¿no? Y está muy visualizada y hoy en cualquier lugar uno camina por los barrios y siempre hay alguien que va a la Jaureche o que sabe de la Jaureche o que conoce a quién fue a la Jaureche. Entonces me parece que eso sí ha sido un, bueno, por su propia existencia, pero también, bueno, creo, porque la propuesta que hacemos desde la universidad es una propuesta interesante, es una propuesta buena, es una propuesta cuidada, digamos, y bueno, y me parece que eso permite también que la universidad siga creciendo de alguna manera.
Caro, para terminar, bueno, agradecerte que hayas venido hasta el estudio y... A ver, podría ser una pregunta, pero también podría plantearlo en términos de mensaje. Esto, sabemos que es un año complejo, sabemos que las perspectivas son complejas. No quiero ponerlo en términos de que no corresponden, pero bueno, ¿cuál es tu mirada para enfrentar este 2024?
Qué difícil.
Es difícil. Sí. Por eso lo dejé para el final.
Bueno, yo creo, por lo menos mi postura es tener como mucha precaución, mucho cuidado, pero mucha convicción. Esas serían como mis palabras que me dan las coordenadas.
Las palabras claves.
Las palabras claves. Por ahí arrancaría con la parte de la convicción, ¿no? A mí me parece que nuestra universidad es un gran proyecto. Y uno puede tener mil críticas y mil cosas que, bueno, por ahí funcionan mal... Pero nuestra universidad como proyecto de política pública, a eso me quería referir, me parece que es un gran proyecto, que ha cumplido sus objetivos en términos de lo que venía, de lo que se proponía hacer en el territorio. Bueno, esto que decíamos antes, ¿no?
Sí.
Me parece que es un excelente proyecto y lo tenemos que cuidar en ese sentido. Y lo tenemos que cuidar, pero con mucha precaución. Y en esto también tienen que ver, bueno... Tenemos que cuidar lo que tenemos con lo que podemos. Yo diría, tenemos que no forzar nada de lo que tenemos para no exponer más trabajo docente del que podamos realmente pagar, no exponer más proyectos que después se nos caigan. Y tenemos que pensar mucho en cómo cuidamos a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores docentes y trabajadores no docentes, de los modos en los que podamos. Porque también, a mí me parece que un gran desafío también para este año es... También una anécdota muy cortita, ¿no? Esto de decir, a veces nosotros los docentes estamos preocupados, ay, bueno, si tomo el examen, si tomo el recuperatorio, bueno, este año va a haber otros problemas.
Claro.
Sí, claro. Entonces hay una serie de cuestiones que hacen a la dinámica del día a día que yo creo que de alguna manera van a estar muy cruzadas por otros problemas. Entonces va a haber que tener como mucho criterio y mucho equilibrio para defender justamente lo que hace un proyecto académico, un proyecto educativo, un proyecto de producción de conocimiento, como es justamente la universidad, bueno, en un marco donde no solo la crisis presupuestaria en términos de lo que le toca a la universidad, sino una crisis social y económica, por eso digo, con un boleto de transporte imposible de pagar, con aumentos en los servicios, bueno, en fin.
Sin perder la humanidad, ¿no?
Claro,
que es la mirada sobre la realidad.
Exactamente. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar muy convencidos de lo que hacemos acá. Yo personalmente estoy absolutamente convencida de lo que hacemos acá. Y bueno, y cuidar este proyecto, entonces. Cuidarlo en las decisiones que tomamos, en los modos en los que generamos comunidad, en los modos del cuidado de, bueno, quién está necesitando más tal cosa, tal otra, en las prioridades, ¿no? Decir, claro. Bueno, en un contexto así, y bueno, tenemos que ser muy, muy sensatos en las prioridades que nos vamos a plantear para atravesar este año. Y de alguna manera también me gusta la idea, me refugio un poco en eso, ¿no? De entender que desde este espacio uno también puede dar esta pelea de decir, yo creo en estas cosas, yo creo en que tiene que existir una política pública vinculada a la educación superior, yo creo que tiene que haber una política pública en relación a la ciencia, bueno, y lo hago acá, digamos, en el pequeño margen que me va quedando, lo hago acá.
Sí, que es que no es tan pequeño, ¿no?
No, qué sé yo, es como sí, la pequeña batalla de cada uno.
Pero eso es... Por eso digo que también este año es importante que desde los medios universitarios, digo, todas las radios universitarias, en todos los lugares que podamos, demos cuenta de lo que son las universidades, no solo las universidades del conurbano que tienen su propia historia, sino lo que significa la educación superior, esto como concepto que se instala, que se instala como proyecto en una familia, en jóvenes, sí. No tan jóvenes. Digo,
y su capacidad de transformación, ¿no? Porque eso. Finalmente... Es eso, es la transformación de la vida de esos chicos que vinieron, pero es la transformación de todo, de toda una familia, de todo un barrio. Nosotros siempre lo vemos cuando se hacen las entregas de los títulos, que son siempre momentos muy, pero muy emocionantes, donde uno ve a la familia recibiendo el título,
sí,
¿no?
Y
eso creo que es, bueno, eso, digo, este es un buen proyecto, vale la pena apostar por este proyecto.
Vale la pena defenderlo.
Defender.
Así que en esa batalla nos encontrarán todo el 2024. Por supuesto, Caro, no va a ser la única vez que hablemos durante este año, pero te agradezco por haber...
A disposición cuando quieras.
Haber inaugurado esta columna que me toca ahora hacer por la mañana en el aire de aquí. Y nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana.